Pues estamos ya en las 4 y 8 minutos de la tarde de este lunes, un día en el que prácticamente el mundo entero mira a Siria. En solo 11 días ha caído el régimen de Bashar al-Assad, un dictador que ha gobernado con mano de hierro el país durante los últimos 24 años. Miles de sirios han salido en las últimas horas a celebrarlo a las calles de Damasco. Entre el sonido de los disparos al aire de los rebeldes, el ruido del claxon de los coches y la música también a todo volumen. ¿Pero quiénes son los rebeldes que se han hecho con el poder? Es un frente formado por varios grupos. El control lo tienen fundamentalistas islámicos, yihadistas reconocidos como terroristas por Naciones Unidas. Nuestro siguiente invitado nos ha pedido que distorsionemos su voz. Tiene miedo de que su familia, de que a su familia le pueda pasar algo. Se llama Isaac y pudo escapar junto a su mujer y sus hijos de allí, de Siria, hace 10 años. Pero su madre y sus hermanos continúan viviendo en el país. Ellos huyeron por la guerra y la persecución del terrorismo yihadista, porque ellos son cristianos. El cristianismo es solo uno de los grupos que sufren la represión de los fundamentalistas islamistas. En su punto de mira también está la minoría chiita, la secta de los alawitas o las mujeres. Te recuerdo que estos fundamentalistas son los que se han hecho con el poder ahora en Siria. Isaac, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Buenas tardes.
¿Por qué decidiste, Isaac, salir de Siria con tu familia?
Por la guerra, la situación muy difícil. Hay la guerra, los cohetes, morteros, el secuestro, inseguridad, por eso, por todo esto.
Te quería preguntar, ¿cómo es este grupo que se ha hecho ahora con el poder en tu país, en Siria? Se conoce como HTS, la Organización para la Liberación del Levante. Ahora se les llama rebeldes sirios en la prensa internacional, pero es un grupo yihadista, reconocido como terrorista por las Naciones Unidas.
Este nombre es un nombre nuevo, pero es el grupo Frente al-Nusra, es lo mismo. Frente a Nusra tenemos una experiencia muy mala con ello. Por ejemplo, cuando entraron a Alepo, a Idlib, había 4 o 5 pueblos cristianos ahí. Han confiscado todas las casas, han impedido tocar las campanas, las mujeres no pueden pasar en la calle sin pañuelo. Una experiencia muy mala. No sé qué ha cambiado algo. Si es lo mismo grupo, el mismo grupo que lleva una doctrina muy radical, islamista, no sé si con esta doctrina puede el pueblo sirio tener la libertad y la democracia lo que busca.
O sea que no te muestras nada esperanzado que haya un cambio en el país.
Pero cambio, ¿cómo va a venir? Eso es mi pregunta. Si hasta el momento es un grupo yihadista y terrorista, ¿dónde está el cambio? El cambio al practicar, tenemos que ver ahora. Ahora no puede, ahora todo el mundo, hay gente tan contentos que ya no hay dictadura, ya hay libertad, democracia. Pero claro, si un grupo piensa que la democracia es un invento del occidental, ¿puede el pueblo practicar la democracia y la libertad como todo el mundo o no? Yo me dudo.
Isaac, tú sigues teniendo parte de tu familia allí en Siria. ¿Qué sabes de ellos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están?
De momento con prudencia, porque no han hecho nada este grupo al pueblo ahí, sobre todo con los cristianos. Pero claro, con toda la subida de los precios, siguen sin electricidad, siguen sin agua, sin medicinas, hospitales, gasoil, no hay gasoil, siguen así. A lo mejor si encuentran un poco en mejor situación, pueden traer la electricidad y la comida, pueden vivir por lo menos, es algo positivo. Pero claro, el pueblo no busca solo sobre la comida y el gasoil, sino la libertad y la democracia. Con esta gente, ¿podemos conseguir la democracia y la libertad?
¿Qué te han comentado? ¿Has podido hablar con ellos, con tu familia en las últimas horas, Isaac?
Sí.
¿Cómo valoran la marcha de al-Assad?
Ahora mucha gente está contenta. Y hay gente que han cambiado de un hombro al otro hombro, porque ya ahora domina otro poder. Pues no podemos saber si cuando dicen están contentos realmente o por el miedo, quién sabe.
Pues se abre una nueva etapa de incertidumbre en Siria después de la marcha por sorpresa de Bashar al-Assad, que ha estado 24 años gobernando con mano dura. Además, como hemos contado tantas veces, el país Siria, que se enfrenta pues a esta nueva etapa, como estamos diciendo, con muchísima incertidumbre. Isaac, gracias por atendernos. Esperemos que vaya todo lo mejor posible.
Muchísimas gracias.
Pues es la conversación que manteníamos hace unos minutos con Isaac, que nos ha pedido distorsionar la voz simplemente por eso, porque nos ofrecía su testimonio, pero tenía miedo a ser reconocido, y su familia sigue estando allí en el país, en Siria. No se fía de los cambios que vienen y se han sentido en muchos momentos perseguidos. De hecho, pues él, su mujer y sus hijos tuvieron que huir de ese país, de Siria, hace ya 10 años. A esta hora de la tarde, a las 4 y 14 minutos, me acompaña, se incorpora Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Claro, la pregunta que nos hacemos ahora es cuánto tiempo va a durar la paz y la libertad en Siria, porque al-Holani, el guerrillero yihadista que ha liderado a los rebeldes, ha plantado su bandera en el palacio presidencial, ha dicho que bueno, va a ejercer un régimen de libertades, pero no podemos olvidar que milita en una escisión de Al-Qaeda, que es un terrorista.
Sí, que ha habido otras experiencias anteriores de pues caídas de dictadores terribles, ¿no? Como San Hussein o como Gaddafi, que luego pues han generado un momento de caos y de inestabilidad, ¿no? Pero yo creo que lo que, o sea, la primera noticia que sí que hay que alegrarse es que pues que hay un régimen brutal que además está aliado con otros regímenes que son brutales, ¿no? Como y que les debilita, ¿no? Como porque yo creo que como pues sale debilitado Rusia, sale debilitado Irán, y luego pues es alguien que había habido una guerra de en los últimos 13 años con más de 1 millón de muertos, y más del 90% de esos muertos eran o cometidos por el régimen o por sus aliados. Pero entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Sobre todo yo creo que es pues que sea una fuerza islamista, y también ese momento que a veces hay de vacío de poder y de inestabilidad, que no sabes lo que va a suceder. Yo creo luego, por otra parte, pues que tienen ahí como su, parece que Turquía, ¿no? Por lo que leo, es como quien ha sido su principal apoyo, e imagino que a ellos pues les interesará también una cierta moderación, ¿no?
Voy a saludar también a David Hernández, que es profesor de la Universidad Complutense y experto en Oriente Próximo. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién es este hombre que se ha puesto al frente ahora mismo en Siria? Responde al nombre de Abu Muhammad al-Jawlani, pero hay muchas lagunas en su biografía.
Bueno, es una figura que sí que es cierto que los servicios de inteligencia lo tenían ya más o menos controlado prácticamente desde el año 2003-2004. Se sabe que ya pertenecía o actuaba en Irak con Al-Qaeda, y que de ahí, cuando estalla la guerra civil en Siria en el año 2011 o el 2012, da el salto a Siria, intenta establecer ese brazo de Al-Qaeda en Siria con el contexto de la guerra civil. Pero es cierto también que en el año 2016 da un giro totalmente a su ideología y a su organización, rompe con Al-Qaeda, se enfrenta al Estado Islámico, y es cuando empieza, digamos, ese discurso de moderación. Pasa de ser una organización la que declara que su objetivo es establecer un Estado basado en la Sharia, en la que no muestra ningún respeto por las minorías, a ese mensaje de moderación que nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Que es esas intervenciones primero ya en medios occidentales, una imagen mucho más cuidada, y hablando ya de que el objetivo es respetar a las minorías, el objetivo es derrocar el régimen de Bashar al-Assad y el objetivo es devolver el poder al pueblo. Veremos si esa moderación que ha mantenido desde el año 2016-2017 es verdaderamente real o es simplemente una forma de alguna forma de alcanzar así el poder.
David, ¿cómo es posible que un régimen haya caído en solo 11 días después de 13 años de guerra sangrienta, además?
Bueno, creo que se dan, y lo comentabais antes, al final se dan factores internos y factores externos. Por un lado, factores internos. El país, Siria, estaba totalmente devastado. Llevaban 13 años, como bien decís, de guerra civil, Pero a eso hay que sumarle más de 50 años de una dictadura, de un régimen autoritario feroz. Estamos viendo ahora las imágenes de todos los presos que están saliendo de las cárceles, los miles de desaparecidos que ha habido durante todo este tiempo. No hay que olvidar que cerca de casi el 90% de la población siria vive bajo el umbral de la pobreza después de 13 años de guerra civil. Y luego, al final, es un régimen que se ha mantenido en el poder durante 13 años de guerra civil bajo la represión absoluta y también bajo el apoyo de dos grandes aliados que han sido, o mejor dicho, de tres grandes aliados que han sido Rusia, Hezbollah e Irán. Rusia ahora mismo ha demostrado una gran debilidad porque toda su atención se centra en Ucrania. Irán ha demostrado que no es capaz ni de apoyar a Hamas en Gaza ni de apoyar a Hezbollah en Líbano y Hezbollah ha quedado descabezada después de los ataques de Israel. Entonces, al final, tenemos un país sumido en la pobreza con una dictadura que se mantiene a base de la fuerza únicamente, incapaz de ofrecer algo más a su población y, además, es que ha perdido a sus aliados. Y por eso ese rápido... Es verdad que creo que muy poca gente, incluso diría, me atrevería a decir, los propios rebeldes, consideraban que fueran a tomar el poder tan rápidamente.
¿Y qué puede pasar en este escenario ahora mismo? Porque lo que hay son muchas incógnitas. ¿Te crees eso de que van a gobernar respetando los derechos humanos y con moderación?
Claro, es que aquí hay dos elementos a tener en cuenta. Por un lado, el contexto interno y por otro lado, el contexto externo. El contexto interno, al final, lo mencionabais, cuando hablamos de rebeldes es que es una amalgama de grupos muy variopintos y además que tienen representaciones de corrientes religiosas y étnicas muy distintas. Entonces, hablar de rebeldes no es un bloque homogéneo, es verdad que destaca esta última organización islamista, pero es que hay otros grupos muy variopintos. Luego, una señal de ello es que el primer ministro sirio se mantiene en la capital y parece que se ha llegado a un acuerdo tácito de que va de alguna forma a coordinar esa aparente transición. Es verdad que se están produciendo las primeras reuniones entre los distintos grupos rebeldes, entre drusos, cristianos, kurdos, chiís, sunís, para de alguna forma generar ese aspecto de transición pacífica. Pero claro, es muy difícil poner de acuerdo a distintos grupos que llevan 13 años luchando entre sí, incluso no solo contra el régimen. Y luego no hay que olvidar que corremos el riesgo también de que ocurra como en Irak 2003, que se acabó con Saddam Hussein, pero también se acabó con toda una estructura de Estado que giraba en torno a Saddam Hussein. ¿Qué ocurre con el Estado sirio después de Bashar al-Assad? ¿Qué ocurre con incluso con la policía, con el ejército, con los servicios más básicos de un Estado? Y luego, por otro lado, tenemos el contexto externo. Como se mencionaba anteriormente, Turquía tiene muchos intereses de que el Siria no se desestabilice aún más. Rusia sigue manteniendo bases militares en Siria, es su acceso al Mediterráneo y será muy difícil creer que vaya desentenderse de ello. Estados Unidos sigue teniendo bases militares en Siria y ya ha afirmado que va a seguir manteniéndose en Siria, pase lo que pase. Y luego, por ejemplo, también hay que hablar de la Unión Europea. La última crisis en Siria generó esa famosa crisis de los refugiados en 2015-2016 y ese impacto que tuvo sobre las políticas migratorias europeas. Veremos qué ocurre ahora.
Bueno, pues en una etapa de incertidumbre es en la que nos encontramos ahora mismo en Siria, la que se abre en este país. Desde luego a los tres grupos rebeldes les unía una sola cosa, que era el rechazo al dictador, a Bashar al-Assad, ahora que ha caído. Veremos si son capaces de armar algo parecido a un régimen de libertades. David Hernández, David, gracias por tu análisis, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Pues lo cierto es que en solamente 11 días la historia ha cambiado en Siria. El yihadismo ha derrocado al régimen de Bashar al-Assad. Y una de las últimas personas que pudo entrevistar precisamente al presidente sirio huido, a Bashar al-Assad, fue el corresponsal de COPE en Estados Unidos, David Alandete. Muy buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Tú viajaste hasta Damasco, pudiste sentarte delante de Bashar al-Assad. Fue muy complicado esa entrevista. Como, no sé cuánto tiempo te llevó de papeles, de burocracia, de bueno, la gestión de la entrevista hasta situarte frente a él.
Era muy difícil llegar hasta él, no daba entrevistas y mi objetivo desde que comenzó la guerra civil en el 2011 era escuchar de él mismo cuáles eran los planes para su país y para mantenerse en el poder. Y yo puedo decirte que me tardó unos 4 años conseguir finalmente, y varios viajes a Damasco, una ciudad que acabé conociendo bastante bien, siempre con tutela del régimen. Y fue muy, muy difícil, todo tipo de medidas de seguridad, hasta que me llegaron al Palacio Presidencial en 2016, de allí me quitaron todos los teléfonos, todas las conexiones, y solo, sin nada más, me llevaron a una casa en medio de Damasco, se abrió la puerta, me dio la bienvenida, se sentó, y hicimos la entrevista y me dio sus explicaciones, ¿no?
¿Cómo fue esa entrevista, David?
Muy tensa. Él es una persona muy afable de trato. Es alguien que tú lo ves y es él, bueno, te das cuenta de que es alguien formado en Reino Unido, en Londres.
Estudió medicina, educado, ¿verdad?
Oftalmología, uh-huh. Exactamente. Y yo nunca... O sea, así como a veces te sientas delante de alguien a entrevistarlo, esto tú lo sabes, Pilar, y sabes pues perfectamente si esta persona... Te imaginas, puede ser autoritaria. No, no, todo lo contrario, ¿no? Te dabas cuenta de lo que había a su alrededor era un régimen, todo un entramado que le sostenía él como la cabeza visible, pero esto era muchísimo más amplio. Sus hermanos, sus tíos, su madre, viuda de su padre, ¿no? Y en la entrevista, bueno, ellos me hicieron firmar un documento con las preguntas que le iba a hacer, y tú como periodista lo sabes, te comprometes, pero luego preguntas lo que te dé la gana cuando llega el momento de la verdad, ¿no? Y yo pregunté por el poder a la Wii, el enriquecimiento de su familia, y se puso muy tenso, me obligaron a acabar la entrevista, y prácticamente hubo varias horas esa noche que no pude salir, pero que cortaron toda comunicación. Yo temí cualquier tipo de represalia, que me incautaran todo, porque podían hacerlo. Pero me dejaron salir y me pusieron de patitas en la calle. Se enfadaron por una pregunta incómoda y ya está, ya ahí acabó. Desde entonces he tenido la entrada prohibida en Siria hasta hoy.
Uh-huh. Estamos hablando de Bashar al-Assad, que ha aguantado en el poder casi un cuarto de siglo, concretamente 24 años, desde que su padre falleció en el año 2000. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, David, la clave por la que ha aguantado tantísimo tiempo gobernando allí en Siria?
Es un entramado de intereses. Es decir, él no aguantaba porque hubiera un dictador sobre un régimen y nada más. Hay un entramado de personas que dependían de él. Sobre todo su familia. Estados Unidos les acusa a su familia de haberse robado unos 2.000 millones de euros, equivalente, y a otros socios suyos como Rami Makhlouf, que era su primo, que luego cayó en desgracia, hasta 10.000 millones, que no es poco. Luego está la secta alawita, que es un 10%, una escisión del chiismo, que también se beneficiaba. Y luego sí que es cierto, como lo hemos escuchado, que el alawismo siempre fue muy secular, su dictadura siempre se vendió como algo muy secular, y sí que protegió. Yo estuve en Damasco, Pilar, y vi los efectos de un bombardeo que afectó a la embajada del Vaticano, la iglesia que tiene el nuncio allí, que es muy bonita, y muchos cristianos en Malula que fueron represaliados. Y esto la dictadura lo hizo. Protegió a las minorías en un país de mayoría suní. Entonces ahora cabe preguntarse qué va a pasar. Esto tampoco quita, Pilar, que el régimen fuera responsable, como tú muy bien has contado al principio, de ataques con armas químicas y de lo que está saliendo de la prisión de Sarnaya en este momento. O sea, madres con niños violadas allí dentro, gente torturada que no ha visto la luz del sol durante tantísimo tiempo. Una cosa, desde luego, no quita la otra.
Nos contabas, David, ahora mismo que bueno, la entrevista te invitaron a terminarla ya cuando hiciste esa pregunta que no gustó demasiado y que te prohibieron a partir de ahí la entrada en Siria. Pero has viajado varias veces hasta ese momento uh-huh. a Siria. ¿Cómo estaba el país entonces? Y de tu última visita han pasado ya 8 años, ¿no?
Bueno, sí, yo fui en 2016 y desde entonces me prohibieron la entrada porque no les gustó la entrevista que dimos. Y aún así repetíamos sus argumentos, ¿no? Porque él los dio, ¿no? Él acusaba a estos que han tomado ahora el poder de ser terroristas y de ser declarados terroristas por Estados Unidos. Tiene razón. Y eso le dimos el titular. Te voy a una anécdota. El régimen en la burbuja de Damasco quería aparentar que todo estaba bien. Entonces nos llevaron a un hotel que hay en el centro de Damasco. Yo siempre tenía que llevar a alguien que me controlara por detrás. Y una vez me escapé y casi me detienen y todo, ¿no? Pero siempre es un minder que se llama. Es alguien que está detrás de ti, del régimen, que se asegura de que hables con la gente adecuada para que no transmitas la imagen incorrecta. Bueno, intentas salir de allí, ¿no? Nos llevaron a un hotel que estaba vacío, pero nos pusieron... ¿Sabes uno de estos hoteles giratorios, los restaurantes que van dando vueltas? Esto es como de los años 70, 80, ¿no? Nos llevaron a encima del hotel y estábamos allí cenando, yo y una periodista más. No había nadie más. Conectaron el hotel para nosotros y desde el Monte Qasim, que está allí en Damasco, se veían los bombardeos de los rebeldes sobre el monte. O sea, era algo tremendo, ¿no? Bajamos de allí y, bueno, pues empezó un bombardeo, nos tuvimos que refugiar en un búnker. Y luego vimos bastantes intentos de atentados con bomba que fueron neutralizados allí. Entonces tenías un país completamente asediado, unos rebeldes llamando a la puerta de Damasco, que incluso atacaron al aeropuerto y demás, y un régimen intentando aparentar que no pasaba nada, ¿no? Hablando de que, bueno, vamos a abrir hoteles de lujo, todo va a volver a la normalidad, el turismo. Damasco es una ciudad maravillosa, Pilar. Tiene la mezquita Omeya, que fue una iglesia en su día, tiene la torre de Jesucristo, que consideran ellos el último profeta, la tumba de Saladino. Y sí, es una ciudad maravillosa, pero no, nadie podía ocultar que aquello era realmente un país asediado y que tarde o temprano, Pilar, yo estaba convencido de que iba a caer, porque no podían aguantar tanto.
Bueno, pues fíjate, desde 2011 hasta ahora han estado en esa guerra civil. 13 años ha durado esa guerra en Siria, que en este tiempo ha dejado más de 610.000 fallecidos, unas cifras horribles, un millón de heridos y más de 12 millones de refugiados y de desplazados. David Alandete, gracias por contarnos pues esta entrevista a Bashar al-Assad, que bueno, ya hemos contado que en las últimas horas ha salido del país y se abre una nueva etapa allí en Siria. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
Bueno, Daniel, ¿sigues por ahí?
Sí, sigo por ahí. No, una cosa que me preguntaba también es qué sucederá ahora con al-Assad, ¿no? Porque es alguien que estaba sostenido por unos regímenes, pero ahora ya no es útil para ellos, ¿no? Entonces es digamos, en medio de esta tragedia, es el elemento menor en alguien que ha causado tanto sufrimiento, pero también es otro de los interrogantes que quedan.
Bueno, muchas preguntas están ahora mismo en el aire, efectivamente también qué va a pasar con este hombre, pero la principal es si Siria va a recuperar la democracia, si Siria va a recuperar las libertades y si van a poder pues retornar al país muchísimos de los exiliados que tuvieron que salir en muchos casos también perseguidos. Daniel Gascón, gracias a ti por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, un abrazo.